Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Buenas tardes, 13 horas con 5 minutos, estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 3 de junio de 2016. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Estrategia Intelectual, Los Profesionales al Día. Vamos a dar inicio con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico con el tema Nuevo Modelo de Auditoría Fiscalización. Pero antes de dar inicio con este programa, nuevamente los invito para que estén en contacto con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, saludos o dudas con respecto al tema que a continuación va a iniciar. Nos pueden escribir a través de Skype, estamos como Estrategia Intelectual, también a través de WhatsApp, en el 2226-64-63-77, 2226-64-63-77 nos encuentran, y en redes sociales también estamos como Estrategia Intelectual. Bien, vamos a dar inicio con este programa, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos con este programa. Adelante.
Sí, buenas tardes. Gracias a todos. Ya viernes, ya listos para descansar de lo que fue el trajín de la semana. Ahorita con las novedades de lo del CFDI, probablemente los toquemos la próxima sesión o probablemente dentro de lo que sea la programación de Estrategia Intelectual los estará comentando, ¿no? El día de hoy, aquí en Veracruz está soleado, medio nubladón, amenaza como que va a haber solecito el fin de semana. Fin de semana electorero, por cierto, hay ley seca, inicia a partir de las 0 horas hasta que termine las elecciones el domingo. Tenemos el tema del aspecto de auditoría con unos aspectos de fiscalización, derivado a que vamos a hacer el comentario de las revisiones electrónicas, que ya lo hemos visto en otro programa, aunado a lo que son los procedimientos de auditoría que hacemos en base a normas internacionales y las guías de auditoría, y el alcance fiscal que debe de tener. Aquí yo les voy a recomendar primero dos pequeños libros y un libro. El primero es el de normas de auditoría para atestiguar, revisiones y otros servicios relacionados, que son las normas internacionales de auditoría. Es por parte del editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hay otro que es el de guías de auditoría, que está emitido por la CONA, la Comisión de Normas de Auditoría y Atestiguamiento, también del IMSP. Y por último, el de programas de auditoría, igual es del editorial del IMSP, pero este está, en lugar de la CONA, está por la Comisión de Apoyo a la Práctica Profesional Independiente, la CAPI. ¿Por qué hacemos esta mención? Normalmente cuando vamos a realizar nuestra auditoría, empezamos obviamente con lo que es el cuestionario, empezamos con los que son los papeles de trabajo, el programa de trabajo, pero tenemos luego dudas, bueno, ¿cómo se revisa tal área, no? ¿O qué es lo que espero encontrar? Eso lo vemos desde lo que se pactó en el contrato de prestación de servicios, en la evaluación, pues qué es lo que yo voy a revisar, con qué finalidad, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, en su libro de normas internacionales de auditoría, pues no van a encontrar, así, por ejemplo, una revisión de alguna área de una área en especial, simplemente te dicen cómo deberá ser realizada esta auditoría. Por ejemplo, lo que es el área de efectivo, ingresos, inventarios, inmuebles, pasivos, capital contable, gastos, ingresos, eso no viene en las normas internacionales de auditoría, ¿no? Eso lo vamos a tener en el libro de las guías de auditoría, que es donde va a venir el procedimiento esperado que vamos a aplicar para las revisiones de esas áreas. Entonces, nos vamos con la finta que vienen las normas internacionales de auditoría. Cuando las normas internacionales es un aspecto más general, aspectos más técnicos como es la corrección material, las incorrecciones, los riesgos, lo que es la famosa materialidad, la responsabilidad del auditor, lo que es el riesgo de fraude, el objetivo global de lo que es el auditor al revisarlo, obviamente el control de calidad, que ese es otro tema por separado. Entonces vemos que tenemos que adecuar nuestra auditoría. Oye, Ramón, ¿de qué auditoría estás hablando, no? Bueno, de entrada, dirían el dictamen fiscal, es que no solamente la auditoría es para el dictamen fiscal. Nace el dictamen fiscal relacionado con un aspecto de fiscalización como tal, pero obviamente derivado de lo que son eran las normas y procedimientos de auditoría. ¿Por qué decimos eso? Porque parten de las cifras que están en contabilidad y de ahí pues se va a revisión cada una de estas áreas para emitir una opinión en general, que es, esto está dentro de las NIAS, en la serie 700. Y en base a ello, pues que el lector, el usuario de esos estados financieros, pues sean lo más apegado, por eso se habla que sean razonables, o que están libres de corrección material, pero esto que nosotros hacemos, pues obviamente que tiene alcances fiscales, aunque sea un dictamen financiero. Entonces, ¿qué pasa? En el área de programación, el programa de trabajo, por eso les recomendaba el libro de programas de auditoría. Hay otro libro que pueden ocupar ustedes, se llama Auditoría de Estados Financieros y su documentación es del IMTP. A mí me gustó mucho ese libro, es un poco, te lleva de la mano, es sencillo, y te va diciendo por áreas así lo que tienes que hacer. Realmente está muy, muy bien este libro de lo que es del IMTP, y también lo que va a realizar es, por cada área, irte llevando de la mano. Ahora bien, ¿qué con esto? ¿Cuál es el nuevo aspecto de la fiscalización, no? A ver, de entrada, la información financiera que nosotros estamos llevando a cabo tiene implicaciones fiscales. Yo creo que de ahí no hay ninguna duda. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Dice, mira, cuando tú estás revisando las áreas, pues debes de tener también un alcance fiscal para poderlo hacer. ¿Qué es esto? Cuando nosotros revisamos, tenemos que darle la seguridad o disminuir el riesgo de que esto no tendría implicaciones fiscales, sin que sea un dictamen fiscal, pero pueda ser un dictamen financiero con implicación fiscal, o una revisión especial al área de impuestos. Ahora bien, en el nuevo modelo tenemos que ir combinando varios aspectos y les voy a comentar uno en particular para que vayamos aterrizando el tema. Las operaciones inexistentes. Las operaciones inexistentes, que es una reforma que se tiene en código, recordarán que aunque tengas la factura, tengas contrato, tengas lo que es la operación sustentada, tengas la transferencia, tengas todo arropado. Si no es real la operación, entonces se te va a rechazar como tal. Obviamente que esto pues ha estado haciendo mucho ruido en algunos contribuyentes, y es por eso que es necesario que nosotros hagamos esta pequeña revisión. ¿Dónde está primeramente soportado esto? Está en el famoso 69B del Código Fiscal de la Federación, que te dice que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios, o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes a que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario en la página internet del SAT, así como mediante la publicación en el Diario Oficial, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se haya efectuado. Y te da un plazo para lo que es la aclaración, en dado caso que se tenga. Y luego te dice, las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado 69B, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes. O bien, procederá en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación o no corrigió su situación fiscal, determinará él o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales se consideran como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código. Entonces, en esta operación que nosotros revisamos, ya acompañando el 69B, nosotros tenemos que, al momento de revisar las operaciones, los auxiliares, las pólizas, las actas y demás, tenemos que ir un poco más allá de lo que normalmente hacíamos. Obviamente que esto no viene en los libros, o sea, en los libros viene reverificar la razonabilidad. Pues aquí está la póliza con el registro y los atributos, ¿no? Atributo A, verificar que el registro contable esté amparado con su comprobación. Ya, ah, sí, mira, aquí está el CFDI y el registro. Ah, sí, palomita, ¿no? Verificar que las correcciones aritméticas de los CFDIs estén amparadas. Verificar que el CFDI que ampara el registro cumpla con los requisitos del 29 del código, palomita, ¿no? Esos atributos ya no nos sirven en la actualidad. Si bien tiene un ámbito financiero, vuelvo a repetir lo que se ha dicho, tiene una implicación fiscal. Entonces, también en el famoso riesgo de detección de fraude, también nos sirve para que nosotros veamos que hay operaciones que sean inexistentes, y en la NIF que cumplan con el postulado que se llama sustancia económica. Entonces, tenemos que armar nuestra auditoría, lo que es nuestra contabilidad, con este nuevo aspecto de fiscalización. ¿Cómo sucede esto? Les voy a comentar un caso de la vida real. se va a pedir una devolución de IVA. Es una del sector primario, vende ahí animalitos. Esas devoluciones de IVA mensuales, 900,000, 800,000. Y llama la atención a la autoridad de que entre los IVAs que se genera, tienen lo que es materiales. Sí, acero, hierro, demás. ¿Por qué este que es del sector primario gasta tanto en estos bienes, no? Y entonces empieza, obviamente, que a limitar las devoluciones, empieza a pedir papeles, las facturas y demás, porque le llama la atención. Es el sector primario, ¿no? Lo que ellos quieren es verificar que sean operaciones reales, que no se estén metiendo comprobantes con el efecto de que se les devuelva un IVA que realmente nunca existió la operación. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad va a solicitar la información, solicitar estados de cuenta, va a compulsar a los que son los proveedores, va a irlos a buscar los principales proveedores, y en base a eso, pues le va a dar la razonabilidad, ellos de manera interna, pueden que entre un comité dentro del SAT pues, para validar esto, escuchan al contribuyente, se exhibe la documentación, se cumple con la certeza y camina lo que es la devolución, ¿no? Pero para lo que estamos comentando en este ejemplo, pues esto llevará de 3 a 6 meses. Entonces, pues es algo tardado. Ahora, imagínense que el auditor, el que estuvo verificando la información, nunca se dio cuenta de esto, o a lo mejor uno de los contribuyentes que representa el 20% de la totalidad de los gastos, supóngase que está como no localizado. Hay un riesgo importante. Ahora bien, me voy a ir a otro ejemplo para que lo vayamos cuadrando. Aparte de esto, vi una revisión de dictamen, empiezan a buscar cuentas de gastos, la clásica cuenta de gastos de mantenimiento, empieza a verificar y dice: dentro de los que tienen los alcances, el auditor verificó la revisión de las cuentas de gastos, sí, se revisó arriba del 60% la totalidad de gastos de estas cuentas. Chan, 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 y ahí está la cuenta de gastos de mantenimiento. Ok, siguiente pregunta, exhiba la documentación, soporte de la revisión de la cuenta, tal, 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 tal. Sí, aquí está. Con un procedimiento suplementario, o complementario, pues el auditor le llamó la atención de que esas cuentas de gastos de mantenimiento como que eran muy elevadas en correlación con el gasto del año anterior, el famoso análisis financiero que se realiza, ¿no? Al momento está haciendo el comparativo, dice, pues está muy raro. ¿Qué es lo que hace el auditor? Esto no viene en las normas de auditoría ni en las guías, va a cerciorarse de que el proveedor exista. Después va a buscar el domicilio como tal. ¿Por qué? Puedes mandar unas famosas cartas de confirmación de saldos y así queda, ¿no? Eso es base de auditoría. Pero el auditor debe tener ese feeling, esa búsqueda de qué es lo que está pasando. Al momento en que va y checa, se da cuenta que ese lugar no existe o siempre está cerrado, pues ya entonces se eleva lo que le llamamos el riesgo. Realmente esta operación no es real. Nos vamos a buscar, oiga, ¿dónde fue que se realizó este gasto de mantenimiento? No, pues aquí en esta área, y tú la ves toda como que está cayendo, ¿no? Oye, pues ¿qué tanto hicieron? Yo no soy especialista, pero pues aquí hay un gasto que se elevó en comparación con el año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El auditor fue más allá al buscar el domicilio, ojo, no vamos a buscar todos los domicilios, ¿sí?, de cierto proveedor que le llama la atención, dado que en sus procedimientos, en sus revisiones, saltó ese tipo de gasto, y obviamente que al observarlo, pues va a poner que pues ese gasto parece ser, obviamente que hay que redactarlo y fino para que no se sienta aludido el dueño de la empresa, los accionistas y demás, de que pues hay un riesgo en esta cuenta, por tanto que en una revisión pues pudiera haber este efecto, ¿no? Yo me cercioré, sí, efectivamente se pagó la cuenta de gasto de mantenimiento, por tanto, sí, efectivamente está el CFDI, sí, efectivamente está el registro, pero no me puede cerciorar de la veracidad de esta operación. Obviamente que al relacionarlo esto con el 69B del código, pues no estamos realizando de entrada el procedimiento que nos señala el SAT, pero sí estamos reflejando una situación en base a normas de auditoría y también observando lo que es el riesgo que conllevaría en una revisión por parte del SAT. Y ese es el siguiente tema que comentaríamos, que es ya la parte de las revisiones electrónicas, que está en el 42 del código, fracción novena. Entonces, como podemos ver, sí hay implicaciones fiscales de lo que es la auditoría y debemos adecuar estas implicaciones dentro de los procedimientos de auditoría, aun y cuando en las normas y en las guías de auditoría no venga ese aspecto tan detallado como es el que estamos comentando. Obviamente que conforme vayamos avanzando durante este procedimiento, pues tendremos nosotros que hacer pruebas selectivas, aparte de lo que es la revisión documental, las confirmaciones con saldos, sin saldos, las famosas compulsas, revisiones que tengan por parte de la autoridad que detallen eso, los antecedentes, bla, 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 bla. Y eso, obviamente, hacérselo ver al cliente, porque eso podría detonar una probable revisión. Entonces, sería la primera parte de lo que se tiene que hacer como medida preventiva. Y ahorita, regresando del corte, vamos a comentar ya el procedimiento que va a realizar la autoridad y esto ya vendría luego el procedimiento correctivo. Vamos una pausa y regresamos ahora con el comentario de revisiones electrónicas.
Ingresa a la sección de podcast y busca, escucha y descarga las emisiones de tu interés. www.estrategiaintelectual.com.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, WhatsApp, 222-664-6377. Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales, la señal de los intelectuales.
Descarga completamente gratis los siguientes cursos. Análisis de inteligencia en el sistema acusatorio adversarial, impartido por el Dr. Oscar Sánchez Belmont. Puntos finos y controvertidos del IEPS, impartido por el licenciado en contaduría pública, Alfredo Vivar Álvarez. Si aún no te has registrado, hazlo ahora, accediendo a la sección de videos y descárgalos completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Estrategas intelectuales, buen día. De acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, es importante y recomendable que para este caso de aclaración se redacte un oficio de manifestación de voluntad firmado por el contribuyente, tratándose de personas físicas o de su representante legal, en el caso de las asociaciones religiosas, esto para crear certeza jurídica en la opción referida. No hay que olvidar que de acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, tratándose de personas físicas, la opción para el uso de la herramienta electrónica Mis Cuentas está en función a los ingresos, esto es, 4 millones para los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015. Y en el caso de las asociaciones religiosas, no hay límite de ingresos, solamente que tengan el carácter de constitución de asociaciones religiosas de acuerdo a la ley de la materia. El plazo ya se está acabando, es importante que enviamos estos escritos de aclaración para que la autoridad nos responda y tengamos la certeza que optamos en tiempo y forma. Como siempre, soy amigo Mario Beltrán, estoy a sus órdenes. En primer lugar, en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com. También en Facebook me encuentran como Mario Beltrán o a través del Twitter en @cpmariobeltran. Hasta pronto.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. Integración salarial para IMSS e Infonavit, impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Ley de amparo desde la óptica fiscal, impartido por el magistrado de circuito y maestro en derecho Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Análisis fiscal de las sucesiones y su impacto fiscal, impartido por el contador público y licenciado en derecho Efraín Salvador Miramón. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Vamos a continuar con este interesante tema, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Comentábamos la situación preventiva de la fiscalización al momento de realizar lo que es la auditoría. Nuestra auditoría, pues decimos que es una auditoría financiera con implicaciones fiscales. Y aunque si no lo tuviera con implicaciones fiscales, pues parte de la auditoría descansa en darle la certeza de las operaciones que se están realizando. Recordemos que estas operaciones inexistentes no es una novedad, más sin embargo ya está regulado más fuertemente en código. Inclusive, pues obviamente que si tú utilizas un comprobante de una persona que está como no localizada, te da la opción 69B de pues obviamente presentar el aviso manifestando de que si es una operación real o corregirte, pero ese corregirte pues obviamente que es pues no considerar el comprobante, ¿no? Sería un no deducible. Entonces, al ser no deducible pues tiene un daño financiero. ¿Por qué? Porque no puedes deducir ese gasto y pues te va a dar más impuesto, y al darte más impuesto te va a reducir las utilidades, y al reducirte las utilidades pues va a tener menos los accionistas para lo que es el reparto de dividendos, obviamente que pues la utilidad por acción también baja. O sea, sí tiene varias implicaciones este ámbito fiscal, y esas famosas operaciones inexistentes, que la misma norma de información financiera te habla de sustancia económica, que es registrar realmente las operaciones como son, o sea, no estar simulando actos como tal. Esa es la verdadera fiscalización y lo que le ha apostado al SAT. Muy bien, ahora va la otra parte, va la revisión. Tú ya hiciste tu contabilidad, ya presentaste estados financieros, ahora le cae a lo que es a la autoridad, y aparte tiene una nueva facultad, un nuevo modelo de revisión que se llaman revisiones electrónicas, que como comentábamos está en el 42 fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Y en fracción novena dice, dentro de este 42, que es facultades de lo que es las autoridades, en la fracción novena nos dice, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, coma, basándose en el análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de uno o varias contribuciones. En dado caso que la autoridad fiscal ejerza las facultades de comprobación previstas en las fracciones 2, 3, 4 y 9, revisiones electrónicas de este artículo, y en ejercicios revisados en unión periodos fiscales se compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro de un acto de comprobación o documentación comprobatoria que se acredite fehacientemente el origen y procedencia, ya sea de la pérdida fiscal o de saldo a favor, independientemente del ejercicio que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como una nueva acto de comprobación. La autoridad fiscal está ejerciendo alguna de las facultades previstas que están consideradas dentro de la fracción 9 y detecten hechos u omisiones que puedan entrar en incumplimiento de pago de contribuciones, deberá informar por medio del buzón tributario a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección por conducto de aquel en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento del acta parcial, del oficio o de la resolución definitiva en el caso de las revisiones electrónicas. El derecho que tienen para acudir a las oficinas que están llevando a cabo el procedimiento que se trate para conocer los hechos u omisiones que hayan detectado. Esta parte sería la novedad que entraría ya para el siguiente mes, ya julio. Recuerdo que estábamos en diciembre comentando que ya en junio entraba lo que eran las revisiones electrónicas. Ya están echando la maquinaria a andar ahorita con esas adecuaciones que están haciendo, por ejemplo, a los FDIs. También es un aspecto de fiscalización por lo que viene en su base de datos. Y en esta parte de las revisiones electrónicas se tiene probablemente una revisión de primeros 12.000 contribuyentes para verificar la información que se ha mandado. Esto es de las balanzas electrónicas. Las balanzas de comprobación, de acuerdo al 28 del código, fracción tercera y cuarta. Ahora bien, ¿quiénes serían estos? Los que del 2015 cumplieron o estaban obligados a enviarlo, en el cual eran aproximadamente arriba de 200.000 contribuyentes, solamente cumplieron casi la mitad. O sea, esos 200, alrededor de 120.000, 112.000 contribuyentes cumplieron con lo que fue el envío de las balanzas de comprobación. O sea que estamos hablando de un universo de 112.000, 120.000 contribuyentes y estamos comentando que la revisión va a ser de 12.000, pues prácticamente del 10% que cumplieron con esa obligación. Y los demás que no han cumplido por 2015, pues habrá que evaluarlos, probablemente con otro aspecto de revisión, como una visita domiciliaria, algunos cruces de información, otros que estén amparados y demás, pues ahí la autoridad tendrá que sopesarlo. Y en esa INTE, en ese comienzo de estos famosos 12.000 contribuyentes, pues vendrán las revisiones del cruce de lo que está en las balanzas de comprobación con los FDIs generados y la información que tiene el SAT a la mano. Este nuevo aspecto de fiscalización, al momento de hacer los cruces, pues irán luego a la solicitud de las pólizas, que está pendiente en esta parte de la contabilidad electrónica el envío de las pólizas, ¿no? Obviamente que como es todo un proceso, esto irá gradualmente, la solicitud por parte de información de la autoridad para aclarar las revisiones de las balanzas y de la información que ellos contengan. Lo que habíamos comentado, bancos, la cuenta de bancos, la razonabilidad que tienen con sus partidas, pueden cotejar contra la que es la Comisión Nacional Bancaria, las cuentas de clientes, con lo que son los FDIs, operaciones con compulsas, las partes de inventario con los proveedores, la maquinaria, los FDIs emitidos, lo que también son los pedimentos, los proveedores, con la parte de los FDIs todavía gastos, los declaranot con lo que son las actas, ingresos, gastos, FDIs y cotejo con Comisión Nacional en su caso. Ahora bien, ¿qué es lo que va a checar la autoridad? Pues cosas muy sencillas que estén dentro del rango. Si dentro de la información que tú enviaste, las cuentas por cobrar, por ejemplo, del mes de enero eran de 100.000 y de pronto en febrero hay cero, tenías 100 en enero, y en febrero hay cero, ¿qué significa? Significa que se cobró, ¿no? Entonces, este incremento no se tiene que haber reflejado en el impuesto al valor agregado. Y recordando que, en dado caso que volviera a haber un incremento en cuentas por cobrar, estos no se reflejarían en el IVA porque están pendientes de cobro. Más sin embargo, este incremento tendría que verse reflejado, como es una venta por cobrar, dentro de los ingresos nominales para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, estamos viendo que al esta razonabilidad de cifras, la autoridad va a tratar de cuadrarlos en base a estos rangos y le va a solicitar la información en dado caso que no le cuadre o no esté dentro de los rangos esperados al contribuyente. Y de ahí va a emitir el oficio, lo que va a ser la preliquidación. El contribuyente tendrá días para hacer la aclaración y si no, se tendrá lo que es la liquidación y entrará al procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, vemos que por estas operaciones y demás que vienen dentro de lo que se manda de la contabilidad, al momento en que no se realizó o no se detectaron estos focos rojos o estos rubros que aunque estaban en contabilidad, no se tiene cuadrado, no se tiene información al respecto, cuando te pide la autoridad el soporte de esas operaciones y no estén correctamente soportadas, pues tendremos un problema porque ya tendremos que entrar por un medio de defensa para aclarar a la autoridad del por qué se tienen esas diferencias y obviamente que la autoridad va a ir mucho más allá. Un ejemplo de esto, en las pólizas, en las balanzas, tienen cuentas de préstamos. Pero cuentas de préstamo por parte de lo que es una institución financiera, un banco. La autoridad, al momento de solicitar la información, pues ve que en las pólizas no viene ni que viene del banco, ni nada. Simplemente aparece la transferencia al estado de cuenta, ¿no? La autoridad determina que son ingresos omitidos porque están como depósitos. Que ojo, no todos los depósitos son ingresos. Pueden ser préstamos, pueden ser transferencias entre cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, la autoridad cierra, determina un crédito fiscal por 10 millones de pesos. Oye, ¿pero esos 10 millones de qué son? Ah, pues es que hemos detectado que hay depósitos que no se manifestaron como ingresos. Oye, es que no todos los depósitos son ingresos. A ver, demuéstrame. Ah, pues aquí está el contrato con el banco. Las pólizas que te mostré, pues eran de préstamos de lo que es del banco. Va la autoridad hacendaria, le pregunta a la Comisión Nacional Bancaria y el banco le dice, no, esas operaciones yo no las conozco. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, oye, la Comisión Nacional me dijo que no. Va el contribuyente, se queja contra el banco y el banco dice, ah, perdón, es que nos equivocamos. Sí, sí, cierto. ¿Qué es lo que pasa? Ya hubo una incertidumbre por parte de la autoridad, pues, para cotejar esos depósitos. Nosotros sabemos por parte de la autoridad que lo que son vía préstamos, pues tiene señalados que deben de considerarlos como ingresos omitidos, tienen que soportar dónde vienen esos préstamos. Por ejemplo, cuando en los procedimientos de auditoría, nosotros lo que hacemos pues es hacer la confirmación de saldos en bancos que por lo general no nos contesta. Entonces, pues vamos con lo que es el, hacemos manita de puerco al director de finanzas y pues dile al que está encargado de tu cuenta que necesito confirmar estos saldos. Y si hay más cuentas por ahí, porque luego nos hemos llevado la no grata sorpresa que hay otras cuentas bancarias que no están manifestadas en contabilidad, ¿no? Y de ahí, pues obviamente que tendríamos una repercusión. Pues imagínense la empresa con un crédito de 10 millones de pesos de las cuales ni son ingresos y ni va a tener el dinero para poderlo pagar, ¿no? Entonces, sí hay que soportar e ir adecuando, depurando lo que es la información, porque aunque lo tengamos correctamente registrado, si no podemos aclararlo, soportarlo de primera mano, se podría detonar en un crédito fiscal. Por eso en el 69 dice que se señalará o se le dirá a los socios cuando va a estar sucediendo eso para que estén enterados de esas operaciones, y obviamente que no tengo luego la culpa, pues el contador de la empresa, ¿no? Que luego normalmente es el que tiene toda la culpa. Entonces sí vemos que en la parte correctiva, pues ya habríamos que ver si, por ejemplo, fue la última acta parcial, si en esa lista, en esa preliquidación que se lo hace saber a los accionistas, podemos acudir con Prodecon para aclararlo esto, pedirle que vaya un representante del banco con la autoridad para que le aclare esa situación del por qué no, primero contestó la Comisión Nacional Bancaria que no, y luego el banco dijo que sí, esto para disminuir el riesgo, y obviamente que pues estos, podemos decir, malos entendidos, pues podría obviamente genera incertidumbre con los accionistas, el dueño de las empresas, pues imagínense ya estar visualizando cómo dar en garantía para pelearle un crédito de 10 millones de pesos, ¿no? Bueno, es por la parte que tenemos que ir previendo que se puede detonar por un alcance, una revisión que haga la autoridad. La autoridad va a presuponer ingresos omitidos y el contribuyente va a tener que defender esa suposición que está haciendo la autoridad, ¿no? Bueno, vamos a hacer el segundo corte para hacer nuestras conclusiones y hacer unos breves comentarios de hacia qué partidas o qué cuentas debemos de tener cuidado, así como qué métodos o procedimientos de auditoría tenemos que tener ya nuestras empresas para ir disminuyendo el riesgo ante estas probables revisiones de la autoridad.
Estrategia intelectual. Estrategia intelectual. Transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Difundiendo la cultura profesional.
Amigos de Estrategia Intelectual, colegas contadores, abogados, administradores, psicólogos y en general, profesionales intelectuales que día con día escribimos la historia de este país. Les invito a que me acompañen en un programa especial sobre el tema electoral de estos días, analizando con expertos en la materia los resultados de las elecciones a gobernador en 12 entidades. La cita, este lunes 6 de junio a las 4 de la tarde. Nos escuchamos, sí, pero también nos vemos a través de la página de Facebook de Estrategia Intelectual, totalmente en vivo. No lo olvides, este lunes 6 de junio a las 4 de la tarde. Soy tu amigo Félix Vallejo. Te espero.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes, descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Las normas de información financiera han venido a generar cierta duda sobre la aplicación de los registros contables enfocados principalmente al cumplimiento de la obligación del envío de la contabilidad electrónica a través de medios electrónicos a la autoridad. Sin embargo, la norma de información financiera, aplicándola de manera adecuada, me va a dar beneficios, que es el cumplimiento de esta obligación fiscal, así como la generación de información para efectos útiles. Habrá algunos momentos en que la norma de información financiera vaya en contra de lo que hemos hecho día a día y que hemos aprendido a través de tradición, porque nos los ha comentado nuestro jefe, el auditor, el anterior contador, y a veces no hemos evaluado si la forma en cómo llevamos la contabilidad es lo más adecuado conforme un marco ordinario contable como lo establece la autoridad. Sin embargo, podemos apoyarte en el desarrollo de esta norma, de la aplicación de la norma, y estaremos en contacto contigo a través de Estrategia Intelectual. Soy Martín Rojas Tamayo, mis datos de contacto son Martín Rojas, me puedes ubicar en Facebook, en el grupo Desarrollo Profesional de Contadores, y mi correo es martin.rojas.asesores@gmail.com. Esto es Estrategia Intelectual, hasta la próxima.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales.
Actualízate con los siguientes cursos en descarga. El inicio de la fiscalización electrónica para 2016, impartido por el licenciado en Contaduría Pública Alfredo Vivar Álvarez. Actualización en contabilidad electrónica con efectos fiscales y normas de información financiera. Impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. El régimen de incorporación fiscal rumbo al 2016. Impartido por el contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. En la compra de 3 cursos o más, obtienes un descuento. Adquiérelos, descárgalos y actualízate. Conoce el temario de cada curso en la sección de capacitación. www.estrategiaintelectual.com.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Vamos a continuar con este interesante tema. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio de Estrategia Intelectual, enlazando a Veracruz con el maestro Ramón Ortega Díaz. Continuamos.
Bueno, en esta parte de qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para prever las que son las revisiones electrónicas, pues primero está en el envío de las balanzas. El envío de las balanzas pues tiene que ir, lo está mal dicho, pero así debemos de decirlo, pues lo más depurado que se pueda. Verdaderamente en nuestra contabilidad hay saldos que vienen de años anteriores que no sabemos ni de qué son. Hay cuentas, por ejemplo, la cuenta de bancos que hemos comentado hasta el cansancio, y si pedimos el soporte, oye, dame el soporte del saldo en bancos, ¿cuál será el soporte? Pues las conciliaciones bancarias, ¿no? El estado de cuenta, los auxiliares, y de pronto nos encontramos que hay partidas en tránsito de hace como de 10 años en las que son las conciliaciones bancarias, no debe de existir. O partidas como depósitos no identificados, o sea, ¿cómo vamos a tener depósitos no identificados en contabilidad, no? Son ingresos omitidos. De pronto vemos ahí cheques que se emitieron pero que no se cobraron, o de pronto cargos que se hicieron a la cuenta de bancos pero nunca lo reconocimos en contabilidad, pues no cuadra lo que viene en el estado de cuenta con lo que está en el saldo de bancos. Entonces estas partidas en conciliación pues hay que depurarlas, lo que fue en su año, modificarlos, y obviamente que pues el primer rubro, que es el efectivo, pues cuando menos el primero que debe estar totalmente depurado. Entonces las conciliaciones bancarias son un gran elemento de fiscalización, aunado a que los estados bancarios, pues es lo primero que la autoridad va a determinar, por si no está al 100% satisfecha de la información que se entregue. ¿Cuántas auditorías no hemos visto por parte de la autoridad que no se entrega la documentación tal como él lo requiere o la totalidad que se requiere, o que viene parcial o que viene mal registrada, y obviamente que al no cumplir con la contabilidad del contribuyente, pues la autoridad determina en base pues a los depósitos que vienen en el estado de cuenta. Y ojo, todos los depósitos, inclusive las transferencias entre las mismas cuentas, los famosos traspasos también, entonces como que doble efecto, ¿no? Las cuentas por cobrar, los préstamos a socios o accionistas, los dados por comprobar, las cuentas aportaciones para futuros aumentos, las empresas con un costo superior a su ingreso, esas partidas son las que tiene visualizadas la autoridad de primera mano para hacer las revisiones electrónicas. De pronto, cuentas de gastos por comprobar, cuántas empresas no vemos que hay 50 millones, 10 millones, 5 millones. ¿De qué son? Pues son dividendos fictos, es dinero que sacaron los accionistas y nunca se pudieron comprobar. Determinación de accionistas, si sacaron dinero, si hicieron transferencias, obviamente con cheques y demás, pues fueron reparto de dividendos, lo que comentábamos al inicio, hay que determinar, hacer las actas de asamblea, la que fueron esos años, el reparto de dividendos en base a CUFIN, para que no causen impuestos, en el caso que hayan pagado impuestos, enterarlos con su factor de piramidación por el 30%, y obviamente que no estén esas cuentas realmente si fue dinero que se retiró. El aspecto legal, hay empresas que cuando llegan, que vienen de otros colegas, de pronto el capital social no cuadra con lo que vienen las actas constitutivas, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención, bueno, esto es comisión del registro. Y actualmente la autoridad, cuando se da de alta un contribuyente, pregunta de dónde salió el dinero o la aportación del capital social, realmente está constituyendo una persona moral, ¿no? ¿Por qué? Porque luego hay errores entre lo que hace el notario, pues se quedaron con la anterior ley general de sociedades mercantiles, por lo que era la capital social mínimo, que es de 50 mil. Recordemos que ahorita las sociedades anónimas no tienen monto mínimo de capital, pero deben tener exhibido el 20% de lo que es el capital suscrito. O sea que si yo suscribo un peso, pues cuando menos deberé tener 20 centavos en el capital, ¿no? Y obviamente que al tener estos errores, pues nos afecta a los estados financieros y obviamente a la autoridad, pues se llamará la atención, entonces todas nuestras actas tenerlas al día, primero que no se pierdan, recuerda que si hay actas por ahí perdidas, tenemos que irnos al registro público para poder, o el colegio de notarios, si son de años anteriores, perdón, colegio de notarios, para rescatar lo que son las actas, si faltan declaraciones y demás, hacer el pago de derechos ante el SAT, para información que nos haga falta, recordemos que conforme al artículo 30 del Código Fiscal, lo que son las declaraciones y actas, estos no tienen el límite de 5 años, estos deben de permanecer durante toda la existencia de la persona moral. Entonces tendremos que tener todos los elementos para una probable defensa posteriormente por estos nuevos efectos de fiscalización que hará lo que es la autoridad. Y obviamente que conforme ya vayan caminando las primeras revisiones electrónicas y obviamente que al momento también de las otras revisiones donde la autoridad presuponga las operaciones inexistentes, pues tenemos que nosotros entregar la evidencia de que sí son operaciones existentes, las operaciones son reales, el soporte, el registro correcto, para desvirtuar y no pelear luego por un crédito fiscal, que esto genera pues muchos problemas durante lo que es el desarrollo pues de lo que es ya la operación pues de la empresa, del empresario. Entonces, verifiquen sus FDI. Algunos pedimos el 32D que tenga corrientes obligaciones, están como localizados. Hacemos un chequeo de las operaciones más relevantes de aquellos que están en el listado del 69B. Súper importante hacer este checado del listado del 69B, que algunos de estos proveedores no estén ahí, o que nos acarrearían problemas, y lo que hacemos al cierre, validar algunas facturas fuertes, porque después de validado, algunos contribuyentes cancelan o modifican facturas, no nos avisan, y pues eso genera pues problemas en nuestra contabilidad. Se recomienda tener un legajo con información por año, algunos reportes de validaciones de facturas durante ese periodo, también los posteriores, y algunas, pues obviamente, operaciones, algunos se dicen que estén apostillados o efectuados ante notarios para darle cierta validez, pero pues eso no quita el riesgo de que la autoridad lo pueda suponer como una operaciones inexistentes o que no las consideren como reales, ¿no? Entonces sí, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho soporte que tengamos que realizar, pero vamos nosotros, conforme esto vaya avanzando, ir visualizando más medios de defensa, más medios para optimizar nuestros recursos, tanto de contabilidad como del aspecto fiscal, para nosotros no tener problemas en un futuro, igual no acarrearle problemas pues a los accionistas o al representante legal. Muy bien, espero que les haya servido este nuevo aspecto de lo que es de auditoría con el aspecto de fiscalización, y esperamos hacer comentarios más al respecto conforme vaya avanzando este procedimiento. No sin antes hacer las recomendaciones, hagan sus auditorías preventivas para no tener un problema en el futuro. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo en otra emisión dentro de Estrategia Intelectual. Muchísimas gracias.